Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes. Pues una semana más, aquí estamos en la UPV Radio, la 102.5, en Tierra de Nadie, el programa patrocinado por la Plataforma del Voluntariado. Y hoy tenemos como colaborador, porque José Tomás de nuevo se nos escaquea, ¿verdad, Jordi?
Una vez más.
A Jordi Alamar. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes a ti.
Bueno, hoy tenemos unos temas, ¿no?, que nos interesan, ¿eh? Me ha puesto unos ojitos más brillantes cuando se lo he dicho. Y como siempre, pues en los controles tenemos a Sari, que además es la que me chiva cómo pronunciar el inglés. Os lo he dicho alguna vez, creo. Pues bueno, hoy vamos a empezar. Primero vamos a hacer un poco un recordatorio, ¿vale? Porque estamos en la semana contra la pobreza, con lo cual del 13, que ya pasó, que fue el martes, ¿no? Sí, ayer. Del 13 al 17 de octubre, es decir, hasta el sábado, tenemos instalación, por ejemplo, de pancartas gigantes y mesas de información en el Mercado Central de Valencia, Universidad de Valencia, Campus de Estaronches, Facultad de Medicina, Psicología y Magisterio, Universidad Politécnica de Valencia y diversos centros educativos valencianos. Además, mesas informativas en la Plaza del Mercado, Paseo Ruzafa, Plaza de la Virgen y Mercado de Ruzafa. A partir de ahí, vale, tenemos toda una serie de actos que empezaron lógicamente el martes y que finalizarán el sábado con esa manifestación, que es el acto central de la semana, el sábado 17 de octubre a las 18 horas, desde la plaza Alfonso el Magnánimo del Parterre. Esto es, digamos, pues lo hemos repetido durante las dos últimas semanas, digamos, es el acto central. Pero tenemos mucho más. Entonces tenemos, por ejemplo, mañana jueves, 15 de octubre, en Cineforum, en las Escuelas de Magisterio de Pobreza Cero, tenemos los 400 golpes en el Salón de Actos a las 2:30. El mismo jueves, día 15, a partir de las 2:15, tendrá lugar una concentración contra la pobreza en el Ágora del Campus de Vera, Valencia. Aquí, justito en la Politécnica, ¿vale? Tengo que recordar, ya que estamos en la UPV Radio, que la UPV organiza la Semana contra la Pobreza con charlas informativas. O sea que está implicada, ¿eh? El Centro de Cooperación al Desarrollo, CCD, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la UPV, apoya a la plataforma Pobreza Cero por su labor a favor de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. Además, el Centro de Cooperación al Desarrollo trabaja con la charcha de organizaciones de la UPV en el fomento del voluntariado universitario. Esto en cuanto a la Politécnica. Luego tenemos también el recorrido, que eso lo estuvimos comentando con Aga, no sé si lo recordarás por teléfono, el viernes 16, un recorrido bicicletadas, ¿vale?, a las 5 de la tarde en el Parque de Gulliver. Luego la manifestación, os repito, y tenemos también el concierto de Bienvenida a la Universidad de Valencia, que esto es la semana que viene, esto lo repetiremos. Uh-huh. Es el jueves 22 de octubre, ¿vale?, a las 9:30 en la Plaza de Toros. Pero de momento, tenemos bastante ocupado. Ahora en estos momentos, por ejemplo, a las 7 de la tarde empezó la charla del colectivo Patas Arriba de ATAC. La charla era sobre deuda externa y pobreza. Y veis que está toda la semana ocupadita, y la Politécnica, además, implicada. Y una vez ya hemos empezado con estas noticias así de repaso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de algo que a mí me ha producido un inmenso cabreo, pero cabreo monumental. Vamos a hablar del Premio Nobel de la Paz que le han dado a Obama, ¿vale? Entonces, en hacesfalta.com, como siempre, pues nos dice que ha habido pocas reacciones entre las ONGs ante el Premio Nobel de la Paz para Obama. Y a mí, de verdad, también me ha parecido muy, no sé, muy tibia la reacción de, de por lo menos ciertos sectores de la población, ¿no? Y yo voy a leerles un poquito la noticia y luego ya hablamos, Jordi y yo, de cuál es nuestra opinión personal sobre el tema. En principio, Ecologistas en Acción considera injusto el galardón por Irak, Afganistán, Kioto. Amnistía, en cambio, felicita a Obama y le recuerda lo pendiente. Y en Cataluña, el ICIP considera el premio un desesperado intento para que se lo merezca. Bien, vamos a ver las tres posturas, ¿eh? La sorpresa saltó además un viernes, cosa que las ONGs entendemos bastante bien de fines de semana. El caso es que han sido pocas las reacciones de las ONGs en el Estado español hacia el nombramiento del presidente Barack Obama como Premio Nobel de la Paz. De entre las ONGs estatales más grandes destaca solo la contundencia de Ecologistas en Acción. Con eso estoy yo, ¿vale? Que en un comunicado destaca todo aquello por lo que el galardón a Obama le parece injusto e inmerecido. Esto es un pequeño extracto. En relación a los conflictos internacionales, Obama ha mantenido la ocupación de Irak, ha continuado con la guerra de Afganistán y, por tanto, con la estrategia de lucha por el control del petróleo, liderada por su antecesor en el cargo. Ha mantenido el desarrollo del Plan Colombia, propiciando además un grave conflicto interamericano por la posibilidad de la creación de nuevas bases militares estadounidenses en América Latina. No ha desactivado el llamado eje del mal, cuyo discurso radica en la división entre buenos absolutos y malos absolutos. No ha posibilitado un marco de encuentro que haga que Israel dé los pasos necesarios para el establecimiento de un Estado palestino soberano y digno. Además, Obama ha enarbolado la desnuclearización militar como una bandera en la que no ha asumido ningún compromiso real para la reducción del arsenal nuclear de su propio país, utilizando este discurso como parte de su campaña contra la iniciativa nuclear iraní. En el ámbito del medio ambiente y el cambio climático, resulta extraño que el jurado de los premios Nobel no se haya percatado del nulo compromiso que Estados Unidos ha asumido hasta la fecha con la reducción de emisiones. La administración Obama no ha firmado el protocolo de Kioto y está todavía suponiendo una rémora en las negociaciones para un acuerdo post-Kioto. El mero hecho de que asuma la existencia del cambio climático y la necesidad de una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuya propuesta es totalmente insuficiente, no coloca al presidente de Estados Unidos en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, sino simplemente en un papel de lastre un poco menos activo. Bueno, esto es lo que dicen Ecologistas en Acción, con los que yo desde luego, vamos, me uno. A mí me parece el premio Nobel de la Paz más indecente, o sea, no solamente injusto, es indecente, además de inmerecido. O sea, me parece un patético manejo político y un peloteo increíble. Pero bueno, vamos a seguir, ahora luego hablaremos más tranquilamente. Más allá de nuestras fronteras, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, felicitó a Obama y le instó a que el espíritu del premio mantenga la justicia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el centro de sus esfuerzos para promover la... A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tenemos para promover la paz? Madre mía, que no me salía. Bien. Este premio eleva nuestras expectativas respecto al presidente Obama y esperamos que emprenda una acción decisiva para buscar la paz con justicia en Oriente Próximo. Ponga fin a los abusos a los derechos humanos en el nombre de la lucha contra el terrorismo y refuerce la lucha contra la pobreza en un momento de crisis económica, añadió. Eso lo dice Amnistía Internacional. Me parecen demasiado tibios para mi gusto. Además, yo que soy socia, no dejaré de hacerlo notar a la primera ocasión. ¿Vale? Y en Cataluña, en cambio, el Instituto Catalán Internacional por la Paz, organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña, emitió rápidamente un comunicado sobre el nombramiento de Obama, en el cual su presidente, Rafael Grasa, lo interpretaba como, más que un premio, un encargo. Esto es lo que ellos dicen. El comité parece haber querido decir, si usted quiere y puede, y el mundo necesita que lo salve. ¿Vale? A punto de celebrar los 20 años del fin de la Guerra Fría, le pedimos que entierre definitivamente otra guerra, la surgida a partir de la guerra global contra el terror, el eje del mal, o los ataques anticipatorios como estrategia de seguridad practicada por todo el planeta por el presidente Bush. La razón de fondo de la conexión parece ser, pues, un intento casi desesperado de reforzar su prestigio internacional, una manera de pedirle que no altere su agenda y talante internacional a pesar de los crecientes problemas de la agencia doméstica. Yo puedo entender todo esto.
Se habla mucho, desde luego.
Puedo entenderlo. Y es posible, pero siendo aún así todo, me parece de verdad que los premios Nobel no se pueden rebajar a estas categorías. Quiero decir, en el mundo, nosotros hemos estado aquí, ¿cuántas semanas hablando de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia?
Bastantes, bastantes.
¿Cuánta gente hay en estos momentos en el mundo? Gente, yo siempre digo, sin nombre, o sea, gente pues que nadie conoce, pero que desde luego me apostaría a algo que podríamos encontrar mínimo 1,000 personas, mínimo 1,000, que desde luego no tendrán el poder, ¿no? Lógicamente que tiene Obama, pero que se lo han currado mucho más. Este hombre no se ha currado todavía al tener un premio Nobel de la Paz.
Esa es la sorpresa.
No se lo ha currado, es que no se lo ha currado, es que no ha hecho nada todavía. Es que vale, bien, cerramos Guantánamo. Vamos a ver, ellos después de la Segunda Guerra Mundial sí que hicieron juicios sumarísimos, no solamente a los nazis, digamos, al ejército o a los que pertenecían a las SS. Es que se hicieron juicios a gente civil, jueces, etcétera, etcétera, por crímenes contra la humanidad. ¿Dónde están los juicios que se les han hecho a aquellos que han perpetrado los mismos crímenes, pero siendo americanos? O sea, no seamos tan demagogos. El presidente Obama, con todo lo bien que a mí me cae, con todo lo que yo le apoyé y le seguiré apoyando, porque, bueno, no deja de ser un soplo de aire frío, fresco, frente a lo que teníamos en Estados Unidos. Pero por el amor de Dios, que no ha hecho nada, señores, no ha hecho nada para merecerse un premio Nobel de la Paz. A ver si se enteran ustedes.
Yo creo que el problema va por ahí, ¿no? Que es algo que aún, bueno, desde mi punto de vista, para empezar, es un premio inmerecido, porque eso genera aún más expectativas. Es decir, yo creo que Obama, hasta ahora todo son buenas intenciones, no ha hecho gran cosa y aún se le está hinchando más de esas expectativas, de esos sueños que provienen ya del carisma pasado, ¿no? No lleva aún un año en el cargo y aún se espera más de él. Dicen varios analistas...
Es que en un año no ha hecho nada todavía para merecerse premio. Volvemos a lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sé por dónde vas.
No, los analistas dicen que aquello de lo que uno espera mucho no puede más que decepcionar al fin y al cabo, ¿no? Y en relación a eso también quería tocar un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones, las mafias farmacéuticas, ¿no? El problema, porque también es otra de las cosas que Obama quiere plantear, ¿no? La reforma de la sanidad.
Sí, y que ya hablamos de eso, ¿te acuerdas? La semana pasada, uh-huh. O la otra.
Uh-huh. Y el problema de los lobbies y el problema de todas aquellas corporaciones que van a impedir físicamente, a base de informaciones y tal, todas aquellas buenas intenciones que Obama tiene. Es decir, que le conceden un premio a Obama que...
Yo, para mí, está claro que le conceden un premio que es algo así como... A mí me da la sensación que es algo así como decir, como dicen los catalanes un poco, ¿no? Bueno, bien, como resulta que él tiene presiones internas en su país, digamos, para cortapisarle aquellas reformas que de momento solamente ha dicho de boquita que las va a hacer, ¿vale? Porque no estamos hablando de algo ya que esté en funcionamiento, que se estén poniendo ya sentando las bases. Está diciendo lo que va a hacer. Bien, en ese diciendo lo que va a hacer, como tú bien dices, Jordi, pues se tropieza con todos los movimientos reaccionarios y conservadores que hay en su país. Pues no hablemos a nivel, pues eso, médico, uh-huh. No hablemos a nivel de grandes transnacionales.
Y de la guerra pasada y de todos aquellos intereses.
De los intereses armamentísticos, etcétera, etcétera, vale. Y parece ser que a lo mejor Europa ha dicho, vale, bien, pues vamos a coger y le vamos a dar un respaldo internacional para que, digamos, en su país tenga como más apoyo internacional. Pero me da igual para qué lo hayan hecho. O sea, es que me suena a lo que dicen aquí, parece que como si el mundo estuviera desesperado, auténticamente desesperado, y necesitara un líder que le liderara y que le... Pero vamos a ver, ¿es Obama ese líder? O sea, ¿ha hecho ya algo? ¿Se ha enfrentado realmente a tantos poderes? ¿Ha hecho una reforma ya tan importante como para esto? O sea, ¿pero qué movimiento se ha hecho por la paz? Si está todavía en todos los países, por el amor de Dios. O sea, de verdad, es patético. Me parece patético, señores, que ustedes le den este premio a este señor con todo lo bien que me cae. No es algo personal, pero no, es que no. Lo que no toca, no toca. Entiendo yo.
Sí, no, es un premio más a la esperanza que a la lucha del día a día que cambia realmente.
Exactamente. No es por lo que has hecho, sino mejor. A ver si así te obligamos a que lo hagas.
Bueno, a este paso, a la paloma de la paz y eso, ¿no? Y a lo simbólico, pero no a, a la gente. No.
Ahí
a
está.
Pie.
Sí, bueno, pues la verdad es que a mí esto... Bueno, por lo menos yo ya me he quedado tranquila.
No
ya
lo tiene fácil. Yo
no me lo he quedado dentro.
Tuve ocasión de ver las declaraciones de Obama y varios análisis que hacían de eso, ¿no? Que el premio lo recibieron como un jarro de agua tibia, ¿no? Digamos,
sí,
porque
sí.
Está muy bien un premio, pero no... Claro, lo cogen con pinzas.
Claro, es que es
porque
normal.
No,
porque uno dice, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues no, entonces me están diciendo, para merecértelo ahora tienes que hacerlo. Si yo lo entiendo.
Y ya a nivel interno, parlamentario, el Congreso lo tiene bastante complicado. Porque
sí.
Mover un milímetro la política internacional o interna, lo que sea, en fin...
Bueno, pues desde aquí le decimos a Obama que ya que se lo han dado, lógicamente no tenemos más que felicitarle con todo el rechazo que nos produzca este premio, pero bueno, ya que lo tiene, y desde luego instarle a que se lo merezca. O sea, ya que no te lo mereces, te lo han dado antes de que te lo merezcas, ahora cúrratelo bien currado, ¿vale? Bien. ¿No?
Ese es el mensaje.
Es el mensaje, vale. No sé si te lo han dicho así de claro, no te va a llegar, pero yo te lo lanzo a las ondas. ¿Quién sabe? Bueno, pues para descansar un poquito de este tema que a mí me ha alterado muchísimo, me tiene muy alterada, vamos a escuchar a Concha Buica. Se me hizo fácil. Esto no se me hizo a mí tan fácil.
Comprenda hasta la olvido. otro amor que a mí me comprenda.
Bueno, pues aquí volvemos con algo que no sé si se nos hace fácil o no, pero como siempre en lo que creemos, que es pues trabajar para una organización o una fundación, como es el caso, como la Fundación AISEC que tenemos aquí hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Palop y Maite Espí, que vienen representando a la fundación. Y bueno, pues van a un poquito primero a contarnos cómo nació, aunque aquí ya los hemos tenido y hemos ido a algún que otro espectáculo también promovido por ellos, pero un poquito cómo empezaron, en qué punto están y qué más nos quieren contar de lo que viene inmediatamente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues si os cuento un poquito, la Fundación AISEC lleva casi 3 años de vida, aunque recoge la actividad que desde hace más de 25 realizaba en Valencia, tanto Cruz Roja en el ámbito de la discapacidad como la Fundación Aspace Valencia en el colectivo específico de la parálisis cerebral. Nuestra relación es histórica, porque son ya tantos años. Empezamos teniendo un trabajo paralelo, la creación de un colegio desde la que es titularidad de Cruz Roja, que aún existe y está en la calle Alboraya ahora después de muchos recorridos. La asociación Aspace pues servía un poco de apoyo en esa creación de ese colegio, en toda la lucha histórica por constituir colegios de educación especial, que la Consellería de Educación recogiera a los colegios específicos como algo más en su red educativa, y luego el trabajo en servicios sociales y demás. Esos 30 años fue un trabajo, como hemos dicho, paralelo, que tenía que fundirse en una entidad común para que, bueno, pues que se aglutinara todo y el trabajo fuera más fácil la gestión y se pudiera avanzar más deprisa. Se constituyó va a ser casi ya 3 años la Fundación AISEC, de atención a las personas con parálisis cerebral y patologías afines. Y bueno, estamos en ese trabajo de constituir una red de servicios, programas, tanto de atención directa, centro de día, clínica odontológica, programas formativos,
es que
deporte,
tenéis mogollón, o sea, vamos, sí. Tanto de actividades como de eventos, como en formación,
tema de voluntariado y demás. El objetivo fundamental de la fundación es atender a las personas con parálisis cerebral y a sus familias a lo largo de todo su ciclo vital, desde el mismo nacimiento y bueno, pues la comunicación a las familias de que su hijo ha nacido con una cierta dificultad, poder servir de apoyo desde ese mismo momento a las familias, bueno, hasta acompañarlos a lo largo de su vida, tanto para ayudarles en el manejo de su discapacidad como para potenciar su capacidad. Las personas con discapacidad también tienen capacidad. Uh-huh. Y bueno, como todo el mundo, todos.
Que me lo cuenten a mí, que yo les vi actuar hace casi 3 años.
Exacto.
Fue precioso, auténticamente tenemos, sí, muy bonito.
Un grupo de danza escénica, que bueno, pues que es nuestro orgullo y muchas veces nuestra cara, ¿no? Es donde aglutinamos a voluntariado, a profesionales del sector y sobre todo a chicos nuestros con parálisis cerebral con diferentes grados de afectación, donde todos se juntan para hacer una interpretación de una danza escénica que siempre suele ser entre emocionante y escalofriante, porque al final
sí,
acabamos todos con un cierto
erizados. Sí, es cierto, es... Te transmite mucha emoción, es curioso, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo me acuerdo que casi se me saltaban las lágrimas.
Sí, bueno, al fin y al cabo se intenta hacer una interpretación donde todos son iguales, todo el mundo tiene un papel igual de protagonista, no hay una diferencia entre la capacidad y la discapacidad, ¿no? Es todo capacidad interpretativa, ¿no?
Uh-huh.
Aparte, bueno, pues contamos con la ayuda de Momensar, que es una institución aquí en el mundo artístico de la discapacidad, que también tiene una especial sensibilidad. Y bueno, y vamos abriendo camino. En noviembre tenemos otra actuación, que luego, si acaso, os contaremos.
Por supuesto, nos vais a ir de aquí sin comentarlo.
Pues un poco que tenemos un evento anterior, que también queremos primero darle un poco más de protagonismo, pero también os contaremos el segundo. Y bueno, es un poco el objetivo nuestro, ¿no? Hacer primero servicios y programas de atención a la discapacidad para que las personas con parálisis cerebral puedan vencer esa desventaja que a veces les produce la discapacidad, y luego promocionar muy mucho el trabajo de la Fundación para poder mejorar y dar más calidad a los servicios que ya existen y abrir nuevos. Y para ello, pues también hacemos, aparte de toda la actividad formativa, deporte, ocio, difusión y demás, eventos sociales que abran puertas a otros colectivos que a veces no llegamos, y que bueno, que también sirvan de promoción y de obtención de recursos y fondos, que siempre viene bien, aunque ahora veréis que nuestros precios también son bastante populares, ¿no? Sí. Nunca salimos de pobres, pero bueno, nuestro objetivo es que...
No, pero os dais a conocer.
Exacto, sin duda. Este evento que hacemos ahora el día 16, que ahora Maite, que es quien lleva estas cosas, nos lo explicará estupendamente, surge en principio para poder llegar al colectivo universitario. Tiene el nombre, es un concierto pop rock, tiene el nombre de la nota porque hacía referencia a la nota académica, a la nota musical, a ir dando la nota por ahí, que es mucho lo que nos gusta.
Muy bien.
Y entonces es un evento donde el objetivo más enfocado es el voluntario social en el ámbito universitario. Si queréis, Maite, sin duda lo va a explicar.
Por supuesto, no es que lo queremos, es que casi que se lo exigimos.
Pues vamos a ello. Bueno, nosotros desde la Fundación proyectamos cada año una serie de eventos, intentamos llevarlo a cabo y con una intención clara, y es la de reivindicar la integración de las personas, en este caso de las personas con parálisis cerebral, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Los eventos nosotros siempre los proyectamos pensando que a ver de qué forma podemos conseguir patrocinadores que nos ayuden para poder sacar un poquito de dinero, ¿no? Esto es francamente difícil en estos momentos y siempre en general, porque bueno, es una lucha durita. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado con mucha colaboración por parte de ayudarnos a difundirlo. El difundirlo revierte nuevamente en la posibilidad de que cada vez se normalice más la discapacidad, ¿vale? Que es en el fondo un poco una reivindicación nuestra constante. Y bueno, y ahora pues el día 16 de octubre, que es el viernes de esta semana, tenemos un concierto, que es un concierto de música pop rock, donde van a actuar tres grupos de pop rock noveles valencianos, que son Todo por Hacer, 12 Lamentos y Sodio. Y bueno, es un concierto que va a costar 5 euros la entrada, que hemos puesto una entradita pues muy, muy posible para que, en fin, todo el mundo pueda venir. Haremos un sorteo donde se regalará un circuito de spa y también regalaremos una entrada para los 40 principales, que será en Madrid. Y después pues todos los asistentes al concierto en sus entradas votarán y bueno, y ellos decidirán cuál es el grupo ganador. Y al grupo que gane tendrá un premio, que no recuerdo ahora bien, me parece que no sé exactamente el premio en qué consistía. Bueno, una cantidad,
económica modesta, pero importante, sobre todo si eres un grupo Nobel.
Nobel, que está empezando.
Y además, para ellos va a ser así como, es muy bonito, la sala Spook, que es donde se hace, pues tiene un escenario importante, donde realmente pues van a disfrutar tremendamente, seguro ellos, todos los que vayamos, todos sus amigos. Entonces, pues en este sentido va a estar muy bien. Hemos aprovechado este concierto además para invitar a todo el que tenga ganas de informarse acerca del voluntariado, pues que bueno, aquí vamos a poner un punto de encuentro del voluntariado con información para que, o a través de la Fundación o cualquier otras colaboradoras que estarán con nosotros allí también, pues puedan informarse de qué forma se puede hacer voluntariado en Valencia. Entonces, por una parte vendrán nuestros voluntarios seguro, aprovecharemos pues para estar con ellos y que sea un día divertido de unión y de distensión, que puedan compartir experiencias y así motivar el voluntariado. Para nosotros, como para todas las ONGs, fundaciones o entidades, es básico. y bueno, pues hemos intentado que esto sea pues un puntito de encuentro y algo que pueda incluso llegar a gustarles mucho, como para que cada año lo podamos repetir y vaya subiendo. Y es así, más o menos es de lo que se trata la nota. Creo que no me dejo nada así muy destacado.
Y bueno, simplemente que es en M Club, que es la antigua discoteca Spook, que sí. le han dado una vuelta
a
la antigua. Sí, ya, no, creo que ya no es tan dura como antes. Lo hacemos allí en Pinedo. La sala, la verdad es que se ha portado de maravilla con nosotros. Nos ha dado muchas facilidades. Empezará a las 10:30. Son 5 euros, es un buen precio.
Es un precio simbólico.
Sí. Simbólico, sí. Total, y es la posibilidad de un viernes por la noche poder ir a un concierto que hay, pero tampoco hay tantos, ¿no? Y no estaría nada mal.
Jordi estaba comentando que en la zona de la ruta del bacalao, ¿no? O algo
sí,
así.
Yo creo que hay autobuses que van por toda esta zona costera, ¿no? Y bueno, para el que vaya a coger el coche, pues una opción también,
claro,
por si va a beber o cualquier cosa.
Nosotros no sabemos, la verdad que no lo sabemos, pero que nos vamos a informar por si podemos decirlo a la gente, porque la verdad es que sí, estar en Valencia a veces es una ventaja poder...
Que todos los días puede uno asistir a un concierto donde debutan 3 grupos valencianos por un precio simbólico de 5 euros.
Claro. Y que se lo van a pasar en grande, vamos.
Además
seguro.
Están colaborando con una fundación que atiende a la persona con parálisis cerebral, la posibilidad de informarse para hacerse voluntario de una entidad como la nuestra, y bueno, y luego pues es un al lado de la playa.
Estaba pensando en eso todavía con el buen tiempo que está haciendo todavía en las horas centrales del día, ¿no?
No está mal.
Luego por la noche ya es otra historia, pero bueno, sigue.
Bueno, de todas
para
maneras,
las fechas que estamos no está mal.
El Festival La Nota, que es la segunda edición, lo pueden ver también todo en la web, tanto de AISEC, que es www.aisec.org, o en la página oficial del festival, que es www.lanotafestival.org.
La Nota Festival.
La Nota Festival, sí. Tenemos puntito,
sí,
así,
sí,
un poquito
tiene
así.
Tiene
puntito, que ser algo. Tiene
sí,
que ser
sí.
algo. Es el segundo año, es un procedimiento de presentación de maquetas, de selección de grupos, y luego esta es la final, ¿no? Y bueno, aparte de toda la ilusión, el premio que decíamos en metálico, modesto y discreto, pero bueno, interesante. De todas maneras, el año pasado... era nuestro primer año. Cuando tuvimos que entregar el premio nos dimos cuenta que no habíamos llevado nada para dar premio a nada.
Ah, pues
entonces
bien.
Recurrimos a un cartón pluma con nuestro logotipo de un tamaño un poco un A4 que teníamos por allí, un poco mostoso también hay que decirlo, para la foto. Pues al grupo que ganó, el Irer y yo, le vendría bien, pero que no quería soltar, él se quería llevar el cartón pluma.
¿Ah, sí?
Por encima de todo, decíamos, bueno, os daremos otra cosa, que es que no nos ha dado tiempo.
Espera, que te hago otra cosa.
Que además para estos grupos es una ilusión tocar en una sala, participar en un festival.
Estrenarse.
Claro.
Que alguien les permita estrenarse.
Claro.
Sí, claro, no.
Eso... Todos, la primera vez siempre es difícil.
Exactamente, es cierto. Y veo que también tenéis, o sea, es que tenéis un mogollón de eventos aquí, porque yo he visto también, aparte del festival y tal, una pasarela, a ver, sí, ¿me explicas algo sobre
sí,
esto?
Sí, la pasarela está, será en el mes de noviembre, es una pasarela de moda. Donde van a, bueno, digamos, está organizada, dirigida por Francis Montesinos y junto con él, pues un elenco brillantísimo de diseñadores de la Comunidad Valenciana y otros. No quiero nombrar a ninguno porque, como no me lo sé todos, de momento ya
pues
tenemos
no,
12.
No quieres quedar mal con ninguno.
No quiero quedar mal con ninguno, pero de verdad que es un elenco.
Bueno, pues tendréis,
brillante.
Aunque sea por teléfono, que recordarnos la semana esa.
Claro, claro.
Porque esto hay que recordarlo.
Sí. No, va a ser, yo creemos y estamos muy ilusionados también con este evento. Creemos que va a tener, vamos, mucha repercusión y vamos, estamos convencidos de que va a ser un éxito, ¿no? Vamos a poner mucho esfuerzo en eso. Bueno, y desde luego que os lo comentaremos, invitaremos a todo el mundo a asistir y esperamos que así sea. Vamos, que todo el mundo se implique y venga y no sé, y que os puedo contar más del evento en sí. La pasarela es que está todavía falta por fraguar, entonces confirmar gente que va a colaborar dentro de
sí, pero de momento nosotros ya lo hemos soltado. Que vamos a tener una pasarela.
Y además cosa, también de alguna manera van a salir también en la pasarela algunas personas con discapacidad, de manera que es una pasarela que digamos va a ser muy bonita. Actuará el Moments, el grupo de arte escénico que has comentado tú antes, y bueno, en fin, creemos que la verdad es que va a ser emotivo y además al mismo tiempo muy interesante. Yo estoy encantadísima con eso, tener a diseñadores tan importantes que van a echarnos una mano. Ya lo
es verdad, son 12 diseñadores de primera línea. Bueno, Francis Montesinos, que es patrono de la fundación, es el que nos ha llevado un poco tutelados en este mundo de la moda, que nosotros no tenemos ni idea. Yo no me recuerdo la primera reunión que tuvimos con él, yo le decía, yo no sé combinar mis pantalones con mi camiseta.
¿Y qué quieres tú que haga yo un desfile de moda?
Bueno, si tú estás, yo no me tengo que ocupar. Y así fue, ¿no? Y él implicadísimo. Además, él es el que se ha puesto en contacto con todos los diseñadores de primera línea y han dicho todos que sí. Y va a ser eso, pues un poco reunir modelos, grandes diseñadores con modelos, con personas populares y con personas con discapacidad para poder desfilar.
Va a ser seguro precioso.
Lo vamos a combinar con un cierre de Sole Jiménez, que también es del patronato nuestro, con una actuación. Lo que pasa es que lo que nos falta por concretar, que decía Maite, que es verdad, es la parte que es la pasarela tal cual. Como es una cosa tan específica que lo llevan ellos, mañana tenemos una comida de reunión, que ya sabes que ni se come ni se reúne, pero bueno,
exacto, ni una, es verdad. Cuando acaba la reunión dice, bueno, ni he comido y no sé muy bien la reunión está al final para qué ha servido, ¿no? Pero
y como alguien pida vino bueno, ya se acabó la fiesta. Exacto. Pero bueno, y ellos nos dirán ahí un poquito los tiempos y demás. Lo digo porque eso, cuando tengamos eso, que lo están trabajando ellos, que es su especialidad, sabremos un poco también el tiempo que luego tiene Soda Jiménez para poder hacer más largo, más corta
su. O más corta su.
Y luego una introducción con el grupo nuestro de los chicos de danza escénica, con una interpretación, creo, no equivocarme, con música de Camarón, o sea que también es espectacular. Y una colaboración del presidente de la Fundación Divina Pastora, que es una fundación que también colaboramos en muchos proyectos, que es un pianista con prestigio y va a hacer también una pieza de Mozart también para la apertura. O sea, acabamos de hacer ahí un
combinado espectacular. Sí, va a ser una especial, ¿no?
Desde luego, completo será.
Sí, es un completito, sí. Lo haremos el domingo 8
de noviembre.
Mezclé yo mechas de noviembre. A las 12 de mañana lo hacemos en Torrente, en el auditorio de Torrente.
Ah, en Torrente.
Sí. También el ayuntamiento se ha portado de maravilla con nosotros y la asociación de allí Adisto, de discapacidad. Es un precio un poquito más alto que el concierto, porque el concierto son 5, estos son 25. Pero bueno, también es un evento.
Irá otro tipo
especial
de gente, probablemente. Claro. O sea, porque claro, se supone que ese concierto puede venir es para gente joven,
claro,
hombre.
Aunque el perfil parece que el perfil es
no
otro.
No quiere decir que no puede ir cualquiera.
Pero puede ir
por
cualquiera.
Hombre, por supuesto, y esperamos, claro que sí. Pero todos. Pero todos.
Pero sí. Habrá para todos.
Pero vamos, en principio, son, digamos.
Es otro perfil.
Es otro perfil, ¿no? Sí, digamos, de espectador, por decirlo.
También es una oportunidad también para poder ver una pasarela, es un poco especial, sin duda, y así tiene que ser todos los años. Pero bueno, la gente que ve la pasarela Cibeles, la pasarela.
Sí, que lo ve en la televisión.
Aunque es pues otro ritmo y otro nivel, pero bueno, poder participar de eso, ¿no? Invitar a todo el mundo a que vaya y luego a tal vez, porque sigue siendo un evento solidario donde todo va a repercutir en los programas de atención y demás. Entonces, en ello estamos. A los universitarios que tantos oyen y escuchan, recordarle lo del viernes este.
Sí, ya lo, concierto viernes.
Confirmar que después, claro, además, la sala M Club Antigua Spook, en su generosidad y en su colaboración, ha ofrecido poder hacer una post-party con un DJ que es Cassius Stonen, que pincha en Bigornia. Y que bueno, pues que tiene un ritmito ahí muy soul y muy funk y demás, que sería el cierre. Una vez acabado el concurso, votaciones populares que vota el público asistente, y una vez ya entregado premios y demás, pues la posibilidad de pegar.
Digamos como discoteca normal, entre comillas. Exacto. Bueno, pues ya lo sabéis, aparte del concierto vais a tener discoteca normal. Los universitarios y los que no lo son. Sí, sí, sí. ¿No?
Y luego dos cosas también importantes, que son los dos sorteos de los dos regalos. Spa Guay Vida, que es un spa que de aquí de Valencia nos ha regalado dos circuitos de spa. que bueno, pues para épocas de examen no vendrán mal. Y luego dos entradas para el musical de los 40 principales en Madrid.
En Madrid.
O sea que además alguien podrá tener excusa para irse un fin de semana bueno a Madrid.
Perfecto. Bien, bien. Entonces tenemos... A ver, ¿cómo hacerse voluntario en AISEC en cualquier momento? A ver.
Pues mira, lo más fácil es, porque creo que lo más... Bueno, yendo el viernes allí, que tiene un punto de encuentro maravilloso.
Exacto, el viernes, todo... ya sabéis, vais el viernes.
Sin duda.
Pero vamos a ver a alguien que
la
no...
La forma más fácil, porque creo que es la más fácil, porque prácticamente ya todo el mundo tiene acceso a internet. En la página web de la fundación, www.aisec.org, AISEC con X.
AISEC con X, ¿eh?
Tiene una entrada de voluntariado donde se habla un poquito de por qué ser voluntario. Bueno, aparte de ver toda la actividad que se desempeña, una ficha de envío directo por email de información del voluntariado para que se pongan en contacto con ellos. Uh-huh. O acercándose a cualquiera de nuestros centros y, bueno, pues ofreciendo, ¿no?
¿Dónde estáis?
Tenemos el centro de día del Cabañal, que es la antigua estación del Cabañal, que está en Serrería. La rotonda nueva, tiene tren, la nuestra tiene autobús. La rotonda del autobús. Un autobús de Cruz Roja a la puerta siempre. Ese es el centro de día nuestro. Y luego tenemos un local, varios locales en el barrio El Carmen, que es Plaza Santa Cruz, que está muy cerquita de las Torres de Serrano, Plaza Santa Cruz 1, Santa Elena 1, que es el portal de al lado. Y luego Zariñena 16, Pintor Zariñena 16, que es un centro de formación que hemos abierto ahora, que se está muy cerquita de la beneficencia.
Mm.
De todas maneras, todas esas direcciones, teléfonos de contacto, responsables de programas,
en la página web,
www.aisec.org.
Con X, AISEC con X. Os lo digo, os lo repito tanto porque yo metí la pata ayer cuando los buscaba. Por eso lo repito. Bueno, pues... De verdad, ha sido un placer teneros aquí. Yo, por lo menos estando yo en el programa, creo que ya es la segunda vez que os entrevisto. Espero volver a tener noticias vuestras para noviembre,
¿seguro?
Para recordar
¿seguro?
Ese desfile. Y bueno, pues de verdad, que os tengáis muchísima suerte el viernes. Y ya lo sabéis quienes nos escucháis, ¿eh? Os tenéis que ir a la nota...
Festival La Nota.
Vale, festival. Muy bien. Pues
que será de nota.
A dar la nota, hay que ir a dar la nota. Nosotros agradeceros en nombre de la fundación y sobre todo de las personas a las que atendemos vuestra ayuda, colaboración y vuestras siempre puertas abiertas para poder difundir.
Es que para eso estamos aquí. Ese es nuestro trabajo, por decirlo de alguna forma. Abriros los micrófonos para que podáis comentar todo esto.
Gracias.
Bueno, pues la verdad, después de haber tenido a Javier y a Maite, pues vamos a hacer un Kit Kat con, a ver si lo pronuncio bien, ¿vale? James Morrison con... Please don't stop the rain. ¿Lo he dicho bien?
The time was on our side. I've put in far too many years to let this pass us by. You see, life is a crazy thing. There'll be good times and there'll be bad times, and everything in between.
last forever. So please don't stop the rain.
Bueno, 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 pues después de lo que hablamos la semana pasada, Jordi nos quería aportar algo más.
Sí, he recuperado el artículo en referencia a lo de France Telecom, ¿no? Como estábamos hablando un
claro,
poco
claro, eso digo de... yo, porque he dicho lo que hablamos la semana pasada, pero no he dicho de qué. Y entonces el que no nos escuchó no sabe de qué estamos hablando. Así que ponnos al día, Jordi.
Sí, no, como la semana pasada tocamos tema de, pues, siempre hablamos de África, ¿no? Un poco las miserias y... también todo lo contrario, ¿no? Lo difícil que es salir de ahí. Pero es que también en Occidente también hay miserias, ¿no? Y bueno, es en relación a los trabajadores, pues bueno, es el tema que toqué, ¿no? De la compañía France Telecom. Pues bien, más o menos este artículo ya tendrá un mes, ¿no? Pero dice así, ¿no? El miércoles pasado, en Troyes, en medio de una reunión, un operario de 49 años de France Telecom, tras enterarse de que, fulminantemente, iba a cambiar de puesto de trabajo, sacó un cuchillo y se rajó el vientre al grito de «Ya estoy harto de gilipolleces».
¿Así tal cual, a lo bonzo?
Sí. No murió. El viernes, en París, tras escuchar que, de buenas a primeras, iba a cambiar de jefe de equipo y de cometido, una empleada de la misma empresa se lanzó desde un cuarto piso y se estampó contra la acera. Sus compañeros contemplaron estupefactos durante varios minutos mientras llegaba la ambulancia la agonía de su colega, que murió horas después. Y ayer, bueno, el 14 de septiembre, otra empleada del departamento de atención al cliente, que se enteró de que iba a ser trasladada, lo intentó también. Veamos, aquí lo que viene a decir es que las condiciones de trabajo son estresantes.
Exactamente, ¿cómo serán las condiciones de trabajo en esa empresa?
En esa empresa, y bueno, ya dijimos la semana pasada que 23 trabajadores ya han fallecido, se han suicidado en el último año, ¿no? La alarma social se ha disparado. Psicoanalistas especializados en enfermedades laborales predicen nuevos suicidios. En cierta manera, Guy Sarkozy los ha mandado todos al psicoanalista para poder evitar esa sangría.
Ah.
Que no depende del Estado, sino también de la compañía, ¿no?
No, pero me hace gracia, me parece muy bien que los mande al psicoanalista, pero ¿por qué no mandas una comisión de investigación también para controlar el por qué se llega a esto? O sea, no solamente... ¿Qué estás queriendo decir? Que esa gente necesita... atención psicológica, vale, pero ¿por qué ha llegado a ese extremo?
Exacto.
Entonces, averígüelo usted, ¿vale? Mándelos al psicólogo, pero manden ustedes también una comisión para que investigue qué narices está pasando en esa empresa. O sea, esto así por generación espontánea, porque sí, pues mira, uy, es que les ha dado a la gente por suicidarse. No, esto no es natural, no es normal. Sarkozy, investiga a ver qué narices está pasando en France Telecom.
Hay que ir al origen.
Hay que ir al origen.
Aquí lo que dicen los sindicatos es que las razones del estrés son evidentes a juzgar por ellos. De un día a otro, se les anuncia a los trabajadores que deben mudarse a un puesto que está a 50 o 100 kilómetros del anterior.
Vale.
Por otro lado, La semana pasada, durante todo el mes de septiembre, todos estos trabajadores allá se han ido manifestando para que hagan algo. Bueno, cuando lo que acabamos de decir, ¿no? Aquí Sarkozy lo que hace es mandarlos al psicoanalista, cuando realmente la herida aún no está cerrada. La empresa apela a las historias personales, a los antecedentes psíquicos y a los dramas íntimos de cada trabajador suicidado, pero desde el jueves pasado suprimió de forma temporal los traslados fulminantes. También ha contratado a 100 directores de recursos humanos y varios médicos con la misión de vigilar a los empleados más frágiles.
¡Ay, Dios! Eso... ¿Qué miedo me da? Te lo aseguro. Me da un miedo tremendo eso de contratar, tú imagínate, contratar a 100 asesores, o sea, además cobrarán un pastón, ¿vale? Y
bueno, madre mejor será mía. Para tratarlos de una forma, bueno, no sé, para que el mismo objetivo sea dicho, transmitido de forma un poco más delicada, ¿no?
Sí.
Es decir,
sí,
que comprendan pues a mí me mejor da... que se tengan que trasladar de un día para otro a 100 kilómetros de donde viven, ¿no? Y de forma más delicada, ¿no?
No sé, es como, exacto, no sé, es como si estuviera buscando a gente para que convencer, digamos, a los trabajadores de que se adapten a esas fórmulas, ¿no? que ellos tienen, no lo sé, en principio, en fin, a mí...
Son cosas muy sospechosas, desde
sí,
luego
me da un
los
yuyu.
Tiempos cambian y en fin, hay que atender, ¿no? A este tipo de reestructuraciones, privatizaciones, ¿no? Que tanto daño hacen, ¿no? A la estabilidad familiar y al sostén, el dinero es un sostén familiar y que permite, ¿no? En fin, aquí vuelven a decir, ¿no?
Es que además parece que la crisis es como si hubiera dado alas para que, tiempo de crisis, cualquier cosa es posible. O sea, no sé, es como...
Son muchas justificaciones, ¿no?
Un poco, esto me suena como cuando imponen el estado de sitio, ¿no? Es algo así como, bueno, estamos en crisis, hay que poner un estado de sitio económico. Y en este caso, pues es... Pues no sé, desde rebajas de salarios, aumentos de jornadas laborales, traslados de lugares... Venga, por el amor de Dios, dejen ya de tomarnos el pelo.
Y esto es lo que has comentado al principio del programa, ¿no? Que hay una cosa que son los mileuristas y las nuevas figuras contratadas, ¿no?
Bueno, es que esto que acaba de decir Jordi, que comentaba al principio del programa, era fuera de micro. Porque yo... no pasa nada. Porque una de las, digamos... Una de las noticias que tenía aquí en la recámara era un poco sobre la indecencia de los salarios de los políticos en general. Lo que pasa que no lo he llegado a sacar, porque en este caso pues teníamos cosas pendientes de ayer, teníamos a nuestros invitados y tal. Y el comentario mío fuera de micro ha sido... en realidad este artículo pues era un poquito pues esto, que en tiempos de penuria general pues que es indecente, y entonces empieza pues aquí a hacer un relato de los salarios que tienen, etcétera, etcétera, ciertos políticos. Y por ejemplo, como es un caso, ¿no?, de una señora diputada que cobra 3.996 euros al mes, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a 6.500 euros al mes. Esto era para empezar. Entonces yo sobre esto digo una cosa, ¿eh? Este artículo, bien, a mí no me parece tan indecente el que estos señores cobren esos salarios, 4.000 euros, cuando estamos hablando de un diputado que tiene una responsabilidad. El problema no son los, para mí, ¿eh?, no son los 4.000 euros que cobra este señor. El problema es que el salario mínimo interprofesional son 624 euros. Entonces, teóricamente... Se presupone que con el salario mínimo interprofesional uno debería de poder vivir, ¿no? Digo yo. Si es el salario mínimo, es el salario mínimo con el que una persona puede vivir. Y que me expliquen. Yo recuerdo, por ejemplo, en mis tiempos, porque sí que era así. O sea, cuando yo pagaba 23.000 pesetas de hipoteca, que estamos hablando... Nunca me salen las cuentas. 23.000 son 6 y 6, 12...
150 euros.
No llega, ¿vale? No llega. Cobraba en aquellos tiempos de 500 a 700 euros de salario. Quiere decir que yo pagaba una hipoteca de un tercio o una cuarta parte de mi salario. Esto te estoy hablando de hace 25, 30 años. Bien, hoy en día, para las hipotecas que hay...
Y los intereses que pagabas con ello. Que
exactamente. para las hipotecas que hay, estos 3.996 euros al mes no me parecen mal. Lo que me parece indecente, no es eso, lo que me parece indecente son los salarios que tienen el resto de la población, porque somos un país de 1.000 euristas. Y esto es, sinceramente, para conforme está la vida, pues yo...
No, es insostenible. No, y más aún los más perjudicados, los llamados becarios, ¿no? Que por un sueldo similar, aún así, no cotizan a la Seguridad Social, ¿no? Y es, ese también es una lacra, ¿no? De algún fallo del sistema. Porque uno puede ir siendo becario, pero no tiene esa seguridad, ¿no? De que hay una parte de ese dinero que va para su vejez, ¿no? Y, uh-huh. y ya tiene difícil para independizarse como para, ¿no? Tener la tranquilidad de que va a vivir una jubilación tranquila. Es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Hay mucha diferencia.
Hay mucha muchas diferencia. Bueno, y también teníamos... Yo creo que la semana que viene hablaremos un poquito de comercio justo, porque esto también se nos ha quedado... Siempre se nos quedan noticias en la recámara, es normal. Y tenemos todavía en la recámara... a ver si cuando se ponga bueno José Tomás y vuelva, eso que tenemos que hablar de Europa. Y bueno, ¿sabes? Hablando de Obama, como estábamos hablando, así unas cuantas pinceladas antes de despedir el programa, que estamos ya en la recta final, hablando de Obama y del Premio Nobel por la Paz. Bueno, ayer estaba con el presidente Zapatero y dentro de una semana o dos, creo, va a ser la primera visita oficial de sus majestades, a ver, a Obama, no sé, en fin, si a mí me escucharan, por Dios, si yo le visitara, qué de cosas que le iba a decir. Pero...
Y pedir,
¿eh? Y tenemos que ir un poquito, pues, a ver si vamos imponiendo un poquito nuestras ideas. Y, en cierto modo, pues, la semana se nos acaba con estos salarios indecentes, que yo repito, no me parecen indecentes, tan indecentes, sino son indecentes frente a lo que el resto de la gente cobra. Hemos estado hablando o retomando el tema de France Telecom y la semana que viene pues hablaremos de comercio justo y recordaros que el viernes tenemos un concierto en la sala Spook, ¿vale? En Pinedo, 16 de octubre a las 22:30. Y también, sobre todo, recordar la manifestación, la Plaza Alfonso el Magnánimo de Pobreza Cero, sábado 17 a las 6 de la tarde. Y ya nos vamos, pero ya mismo, porque se nos acaba el programa. Buenas tardes y hasta la semana que viene.
Buenas tardes y gracias.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.